Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Trump defiende solidez económica de Estados Unidos ante creciente temor de recesión internacional. A un año de la reconversión económica, venezolanos siguen sufriendo para adquirir alimentos. Sobrevivientes de tiroteos presentan ambicioso plan para el control de armas en Estados Unidos. Y preocupación mundial por los incendios en el Amazonas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump volvió a resaltar la solidez de la economía de Estados Unidos al tiempo de cuestionar a la Reserva Federal por mantener las tasas de interés. Lo hizo en momentos en que algunos sectores hablan de recesión económica en Estados Unidos y en Europa. Bricio Segovia nos acompaña desde la Casa Blanca. Bricio, háblanos en qué contexto se dan estas declaraciones del presidente Trump.
Hola Belén, bueno, pues el contexto, un momento de campaña electoral para Donald Trump en el que no tan solo quiere hablar de la reforma impositiva y del impacto positivo según la Casa Blanca que ha tenido en los estadounidenses, sino también en la precipitación de los mercados de algunos países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido, algo que la semana pasada llevó a que el principal indicador de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, también cayera acompañando a esos mercados. Además, hay que sumar que las acciones de Estados Unidos también se precipitaron después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro se invirtiera brevemente, la primera vez desde 2007. Y a todo eso no hay que olvidar también, y hay que sumar, la actual guerra arancelaria que mantiene esta administración con algunos países como China.
Que la economía va muy bien, que la Reserva Federal puede llevarla a máximos históricos y que debería bajar más los tipos de interés. En plena campaña para su reelección, Donald Trump reitera que a su juicio la economía estadounidense está lejos de contraerse.
Estamos muy lejos de una recesión. De hecho, si la Reserva hiciera su trabajo, habría un gran crecimiento.
Los temores de una recesión llegan a Estados Unidos por el posible impacto negativo que podrían tener las diferentes guerras arancelarias abiertas y por el anuncio que hizo esta semana el Banco Central de Alemania. Anticipó que en el tercer trimestre del año la primera economía europea podría entrar en recesión técnica, la primera en 7 años.
Trump ha criticado al Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, repetidamente en los últimos meses, pidiendo un descenso considerable de los tipos de interés. El mes pasado, la institución los redujo por primera vez desde 2008 para sostener el crecimiento de la economía. Sin embargo, el presidente no consideró que la rebaja de 0.25 de punto fuera suficiente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
De momento habrá que ver cómo avanzan los mercados europeos y el impacto que tienen a este otro lado del mundo, en las Américas. Por lo tanto, estaremos pendientes para ver si finalmente hay una recesión que comience en Europa, pero que acabe arrastrando también a los mercados a este lado del mundo.
Bricio, muchas gracias. Y los temores de una recesión en Estados Unidos y Europa es uno de los temas que preocupa a la comunidad internacional, cuyos líderes se reunirán este fin de semana en Francia para discutir los desafíos mundiales en la cumbre del G7. Aunque el presidente Donald Trump desistió de acudir, insistió en que Rusia debería volver a integrar el bloque luego de su salida en 2014.
Una tempestad económica amenaza con envolver la reunión del G7 a realizarse este fin de semana en la localidad francesa de Biarritz. En los últimos días, los indicadores de ambos lados del Atlántico muestran signos que los expertos consideran preocupantes. Una de las señales es el rendimiento de los bonos del gobierno en Estados Unidos y Alemania, que fueron brevemente más altos para los bonos a 2 años que a 10 años, una señal que se interpreta como que los inversores ven riesgos importantes por delante.
Particularmente en Estados Unidos. En realidad, ha sido una señal muy confiable para apuntar hacia una recesión.
Además, las herramientas fiscales habituales para hacer frente a una recesión podrían no estar disponibles, indican los expertos.
No tenemos ese retroceso habitual de los bancos centrales de reducir las tasas de interés porque ya lo han hecho y ya están en niveles muy bajos.
Los temores económicos tienen su origen, dicen los conocedores, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha resultado en que ambos países impongan aranceles a los bienes en cientos de miles de millones de dólares de los demás. Europa está sufriendo vientos en contra adicionales, indican los expertos.
La guerra comercial, pero también solo el sector automotriz, la transición del uso de automóviles diésel a vehículos electrónicos. Es un periodo de incertidumbre que afecta indebidamente a Europa.
El anfitrión de la cumbre, Francia, está decidido a no dejar que la economía eclipse su propia agenda y el principal tema de la lista es el cambio climático. Las preocupaciones de seguridad también encabezarán la agenda y en esto Corea del Norte reanudando sus pruebas de misiles balísticos e Irán incautando petroleros en el Golfo Pérsico. Gesell Tobías, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este jueves con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Venezuela fue uno de los temas principales, al igual que el Tratado de Libre Comercio que ambos países comparten con México. Tras la reunión, Pompeo exaltó el papel de Canadá como líder dentro del Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos para poner fin a la crisis en Venezuela. También animó a los congresistas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, a ratificar el acuerdo, el nuevo tratado comercial ya aprobado en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió las medidas cautelares a unos 13 servicios del principal centro pediátrico de Venezuela. La medida se da tras el fallecimiento a inicios de esta semana de un paciente de uno de estos servicios. Carolina Alcalde está en Caracas con más detalles. Carolina, ¿qué implica la ampliación de estas medidas cautelares?
Saludos, Belén. Con esta medida se busca que el Estado venezolano garantice la salud y la vida de los pacientes que son atendidos en este centro pediátrico, como ya lo decías, uno de los más importantes de Venezuela. Sin embargo, hay que destacar que la CIDH no tiene facultades para obligar al Estado venezolano a que se cumplan estas medidas. En todo caso, le dio un plazo de 20 días para que informe sobre los avances que se van a estar llevando adelante en este sentido. Las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos que hicieron la petición, consultadas por la Voz de América, aseguran que es un paso muy importante en medio de esta crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y además insisten en esperar que el Estado lo cumpla. En todo caso, los médicos de ese hospital, que también fueron consultados por la Voz de América, no tienen tantas expectativas y aseguran que la situación está empeorando, al igual que en otros hospitales. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Se cumplió un año de la reconversión monetaria en Venezuela con la implementación del denominado Bolívar soberano, pero un reciente informe señala que los venezolanos necesitan más de 81 salarios mínimos para poder adquirir productos de la canasta básica familiar.
El más reciente estudio del Centro de Documentación Social del país, Sendas, refleja que una familia necesita casi 82 salarios para tener lo esencial. Para constatar la situación, la Voz de América se trasladó hasta un mercado municipal en Caracas, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a la canasta básica alimentaria.
Claro que se ha vuelto complicado. No tenemos dinero ninguno. Ves tu casa, ves la ajena, ¿no? Entonces, yo por lo menos en mi casa no tengo. Y sé de mucha gente que está pasando mucha hambre.
El economista Jesús Cacique señala que para el venezolano común es imposible adquirir productos básicos y resalta que la reconversión monetaria, la cual cumplió un año, fracasó.
Entonces, ¿cómo va a establecer una reconversión monetaria con hiperinflación? Eso era totalmente inviable, ¿no? El objetivo era, o el desiderato era, ataca primero la hiperinflación y luego establece la reconversión monetaria.
Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, defiende su política económica y social y ha reiterado que a través de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, se atiende las necesidades alimentarias de casi 8 millones de ciudadanos en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, la expectativa, familias amparadas en el TPS. Los detalles en segundos.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Alrededor de 318 mil personas tienen TPS en Estados Unidos, siendo la comunidad salvadoreña la más beneficiada con el alivio migratorio. Desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció su cancelación, muchas familias viven a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones.
La vida de la familia Ayala cambió cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció el fin de la extensión del Tratado de Protección Temporal para El Salvador, Nicaragua, Honduras, entre otros.
La verdad no. Nuestros hijos nunca supieron mucho acerca de nuestro estatus hasta aproximadamente 3 años y medio, 4 años.
La familia Ayala hace parte de la lista de familias que demandan a la administración del presidente Donald Trump tras la decisión de cancelar el alivio migratorio del cual se han beneficiado por más de 18 años.
Nos sentimos más de acá que nuestro país, más que todos nuestros hijos.
Para el abogado de inmigración Diego Ferreira, la lucha por el TPS continuará más allá de la Corte de Apelaciones.
Entonces estamos viendo ahora un Supremo que va más conservador y entonces es posible que falle a favor de la administración Trump. Por eso ellos esto lo van a pelear hasta la última instancia.
En respuesta a una solicitud por parte de La Voz de América, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que no comenta sobre litigios en proceso, pero que el secretario de Seguridad Nacional determina qué país ya no cumple con las condiciones legales para la designación.
Con poco optimismo observan los expertos consultados por La Voz de América el futuro del TPS, en parte porque es otorgado por el Poder Ejecutivo y también por las elecciones de 2020.
Mientras tanto, la familia Ayala, aunque vive pendiente de la decisión de la Corte del Noveno Circuito en California, continuará con su vida. Sus dos hijas mayores irán a la universidad y su hijo menor cursará su primer año de bachillerato. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras crece el número de deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos, las autoridades de Guatemala están preocupadas por las garantías de los migrantes, pero desde Estados Unidos afirman que se respeta el derecho de los migrantes.
Timothy Robbins, jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos, ICE, y la División de Control y Operaciones de Deportación, ERO, acompañó a 120 guatemaltecos deportados de Estados Unidos.
Detrás de mí es el resultado de la cooperación entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Estamos trabajando en deportar a ciudadanos guatemaltecos de forma segura y legal.
De las 120 personas deportadas, 76 eran unidades o núcleos familiares que finalizaron su proceso migratorio. Robbins afirmó que varias familias fueron engañadas por contrabandistas, ya que les aseguraban que si iban acompañados de un menor de edad, podrían entrar a Estados Unidos.
Nosotros trabajamos duro para asegurarnos que tratamos de cuidar a los niños lo mejor que podemos. Tratamos de minimizar el tiempo de custodia. Las unidades familiares, esos que cruzan con niños, deportamos 50% más que el año pasado.
El funcionario estadounidense afirmó que en lo que va del año fiscal, 49 mil guatemaltecos han sido deportados y la cifra aumentará. Carlos Nares, secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, manifestó su preocupación por el aumento de deportaciones.
Nosotros lo que debemos de velar es por el respeto a sus derechos y porque esa integridad se dé en cuanto a que no se vean afectados o vulnerados. A medida de que las políticas sean más restrictivas, mayor campo de acción deberemos de tener.
Robbins confirmó que el personal de ICE continuará con redadas en Estados Unidos. Nares aseguró que los más afectados son los menores de edad. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Tras la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega había prohibido el uso de la bandera nacional utilizada por la oposición como un símbolo de resistencia ciudadana. En un giro inesperado, el Ejecutivo cambió de opinión y ordenó ondear el símbolo patrio en todas las instituciones del Estado y espacios públicos.
Los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua son utilizados por la oposición como un emblema de resistencia social desde las protestas de abril de 2018. Pero el gobierno de Daniel Ortega había prohibido su uso al punto de condenar a más de 5 años de prisión al vendedor ambulante de banderas Luis Enrique Cuevas. Sin embargo, ahora dio un giro en su posición y ordenó ondear el símbolo nacional en todas las instituciones del Estado y espacios públicos. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, aseguró creo que se trata de un homenaje a la patria.
Homenaje, seguir haciendo patria con nuestra preciosa bandera en todos los rincones del territorio nacional.
Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza considera que esta acción es una derrota más del gobierno sandinista.
Y definitivamente el gobierno ha mostrado su esquizofrenia y su temor ante que los ciudadanos presenten la bandera azul y blanco. Se dieron cuenta que a nivel simbólico habían perdido la batalla, ¿verdad? Porque ellos siempre han querido poner el rojo y negro sobre la bandera nacional.
En las calles de Managua hay opiniones encontradas, mientras algunos ciudadanos rechazan la manipulación de la bandera, otros ven con agrado el gesto del gobierno.
Es algo que no se debía hacer, porque como le dije, ¿verdad?, algo que representa a nuestro país.
Perfecto. Así lo enseñan, estamos en patriotismo.
Por su parte, líderes opositores han alentado a usar la bandera con un listón negro o colocarla al revés como un llamado de auxilio para la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Al volver de la pausa, el Amazonas arde a velocidad récord. El impacto para la región. Detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un ambicioso plan para un mayor control de armas es la respuesta de un grupo de sobrevivientes de Parkland a los tiroteos en Estados Unidos. El proyecto busca lograr apoyo político en la previa de las elecciones presidenciales para el 2020. Jacopo Luzzi está siguiendo este tema. Jacopo, el presidente Trump también prometió una respuesta a los recientes tiroteos. ¿Qué se sabe sobre esta iniciativa?
Bueno, Belén, después de los tiroteos en El Paso y Dayton, el presidente Trump prometió llevar a cabo verificaciones de antecedentes como nunca antes. Pero este domingo, después de algunas discusiones con los defensores de los derechos de las armas, incluido Wayne LaPierre, que es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Rifle, Trump, después de estas discusiones, pareció cambiar su idea y dijo que la gente no se da cuenta de que tenemos ya verificaciones de antecedentes muy sólida en este momento. Sin embargo, mientras la Casa Blanca aún no se declara abiertamente sobre el tema, el grupo March for Our Lives propuso un nuevo ambicioso plan para el control de las armas. Un ambicioso plan para el control de las armas en Estados Unidos, algo como nunca antes, es lo que propone la organización March for Our Lives, un grupo dirigido por estudiantes sobrevivientes del tiroteo masivo del año pasado en una escuela secundaria en Parkland, Florida. El plan iría mucho más allá de las medidas de control de las armas y las verificaciones de antecedentes ampliadas que se han discutido abiertamente después de que 31 personas fueron asesinadas en tiroteos masivos recientes en Dayton, Ohio y El Paso, Texas. David Hogg, uno de los líderes del grupo, escribió en Twitter.
Sabemos que esto parece ambicioso dada la apatía de Washington por décadas de derramamiento de sangre en nuestras escuelas, vecindarios e incluso en nuestras casas de culto.
Entre las principales propuestas del plan se incluye un registro nacional de licencias y armas, la prohibición de armas de asalto y cargadores de gran capacidad, un programa obligatorio de recompra de armas de asalto. Sin embargo, las propuestas del grupo de Parkland enfrentarían la oposición de los cabilderos de armas y sus partidarios, quienes probablemente argumentarían que las medidas afectarían a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, como el control de los antecedentes.
Que transformará el derecho de Estados Unidos a mantener y portar armas en un privilegio de estilo europeo reservado para la élite adinerada que puede permitirse cumplir con procedimientos burocráticos y pesados para adquirir un arma de fuego.
El grupo de Parkland espera que su plan influye en el debate político en torno a las elecciones presidenciales de 2020 y está pidiendo a cada candidato que lo respalde.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a las expectativas de la respuesta que reciba esta iniciativa entre los legisladores. Preocupación internacional generó las imágenes del Amazonas en llamas. Más de 70.000 focos de incendios fueron reportados y las voces de alarma en los organismos multilaterales, así como en las organizaciones ambientalistas, no se hicieron esperar. Leonardo Feldman está siguiendo este tema y está con nosotros en estudio. Leonardo, ¿qué impacto están teniendo estos masivos incendios forestales en la región?
Bueno, Belén, las poblaciones indígenas y la vida silvestre se ha visto afectada por los incendios masivos en el Amazonas. El jefe de la ONU, Gutiérrez, dijo estar profundamente preocupado por los incendios. Las organizaciones sin fines de lucro culpan a las nuevas iniciativas del presidente brasileño de desarrollar la selva, mientras que el presidente Bolsonaro acusa a las ONGs de haber prendido los fuegos masivos. El humo se puede ver desde el espacio, eso indicó la NASA, y expertos dicen que la sequía es un factor clave relacionado a este problema. Más de 73.000 incendios forestales se han registrado en Brasil, batiendo un récord este año, según el Centro de Investigación Espacial del país latinoamericano. El presidente Jair Bolsonaro, quien en varias ocasiones ha alentado a desarrollar el Amazonas, cree que las organizaciones sin fines de lucro podrían ser responsables de los incendios.
Tengo la impresión de que podría haber sido realizado por las ONGs porque habían perdido dinero. ¿Cuál fue su intención? Traer problemas para Brasil.
Osvaldo Estela, investigador de la ONG Iniciativa Verde, cree que la razón se debe al incremento de deforestación en la región.
Cuando despejamos más del 20% de la Amazonia, puede desencadenar el proceso de sabanización, el proceso de transformar la vegetación natural en un área cuyo paisaje se asemeja al de las sabanas africanas. Y estos vectores de fragmentación y sequía más largos están creando un escenario propicio para incendios y pérdida de cobertura vegetal.
Tribus indígenas han visto afectadas por los recientes incendios, según el ambientalista indígena Tiago Parintintín.
Los grupos indígenas sufren con el impacto porque incluso nuestra fuente de alimentos comienza a cambiar.
Y es que la vida silvestre también se ha visto afectada por esos incendios, como explica Roberto Troya, vicepresidente de Latinoamérica del Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF, por sus siglas en inglés.
La pérdida de ese hábitat significa también la pérdida de vida de múltiples especies, incluyendo las emblemáticas como el jaguar, como otras.
El humo por parte de los incendios se ha registrado hasta en Sao Paulo. La actividad total de los incendios en la cuenca amazónica está bajo el promedio en comparación a los últimos 15 años.
Leonardo, muchas gracias. Y las naciones que conforman el Amazonas están tomando medidas para socavar los focos de incendio. Después de la pausa, el impacto de la congestión vehicular en la salud. Un médico lo cuenta en segundos.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Exclusiva de su música es el que lanzará la artista Taylor Swift este viernes. La reconocida cantante tuvo una disputa meses atrás con un ex representante quien adquirió todas sus composiciones por millones de dólares. En represalia, la artista anunció que reeditará todos sus temas desde el 2003. Miami fue catalogada como una de las ciudades con el peor tráfico del mundo. De hecho, un estudio revela que el costo de cada conductor anual en el tránsito congestionado equivale a más de $1,400. Y esto sin evaluar las consecuencias en la salud.
Miami no es solo playas. Para muchos ya no es la ciudad del sol, sino que se ha convertido en un dolor de cabeza. De acuerdo a la agencia INRIX, el sur de Florida es uno de los peores lugares en el mundo para conducir, comparable a capitales como Bogotá, Ciudad de México y Quito. Según expertos, las congestiones vehiculares generan ansiedad en los conductores.
Y hay muchos accidentes. En Estados Unidos ocurren casi 19 muertes al día por accidentes del tráfico.
El médico Benny Rupp conversó con La Voz de América y explicó la necesidad de asumir una buena postura al conducir bajo las condiciones de Miami, pues, de acuerdo al informe, el promedio de conducir al volante es de 105 horas al año.
Los brazos tienen que estar flexionados y las rodillas también tienen que estar flexionadas para que entonces haya un movimiento adecuado entre todo el cuerpo, desde arriba hasta abajo, para sentirse bien.
Además, este experto recomienda no dejarse someter por el mal humor o la actitud de algunos conductores con los que pueda cruzarse en la vía.
Cuando va a manejar, por favor, tome su tiempo. Tome 15 o 20 minutos antes de tiempo para que, si hay tráfico, no se asuste. Si usted está manejando y alguien le cruza, déjelo que lo cruce, no importa, ríase.
El estudio calcula que un conductor puede tardar hasta una hora de salir de Miami a las afueras de la ciudad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y con este espectáculo de fuegos artificiales, el deslumbrante horizonte de Moscú, nos despedimos de esta edición del Mundo al Día. La actuación de Rusia en el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de este año ganó el primer lugar. Les informó Belén Mora.